Juan Aguirre, hola, ¿qué tal?
Qué buenos días.
Oye, reunirse para hablar de juegos, deportes populares y tradicionales es un tema, desde luego, atractivo y en principio lúdico, pero aunque, como siempre, cuando estamos en espacios públicos juntos, tienen también su parte, digamos, estudiosa, científica, ¿no?
Pues sí, y más interesante aún, si además en torno al tema de los juegos y deportes populares se reúne gente de Japón, de Francia, de Cataluña, de Canarias, además de vascos y vascas, lógicamente, ¿no?
Va a ser en Basauri el sábado.
Exacto, el próximo sábado en Basauri, convocados por la sección de folclore de Euskadi y Kaskuncha, y entonces el objetivo es analizar y comparar, ¿no?, los juegos, los deportes en diferentes latitudes del mundo desde el punto de vista educativo y también social.
Pues hemos invitado a hablar sobre este tema a dos de los ponentes de la jornada, que son Joseba Echebeste, profesor de Educación Física en la Universidad del País Vasco. Profesor Echebeste, buenos días.
Egunon,
Joseba.
Egunon, Juan.
Está también Kazuyuki Taketani, catedrático de la Universidad de Kobe, en Japón. Señor Taketani, egunon.
Egunon.
Bueno, lo primero que tenemos que explicar sería de qué estamos hablando cuando hablamos del juego, porque en castellano tenemos una palabra, juego, pero en euskera también hablamos de joko, yoko o jolás, ¿no? Y eso es distinto, ¿verdad, profesor Echebeste?
Sí, bueno, la verdad es que los términos muestran también cómo construimos el mundo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que los vascos hablemos de joko y jolás, pues muestra que hablamos de dos cosas distintas, ¿no? Exactamente lo mismo el joko, que es la pelota, donde jugamos contra alguien siempre en competición, y el jolasa, que es el encuentro entre amigos para pasar un rato, que es, por ejemplo, el juego del escondite o el juego de pillar. A grandes rasgos ese es el modelo. Y cierto es que en otras latitudes se utilizan también dos términos, pero han casi desaparecido, pero no se han quedado ocultas. De hecho, jokoa viene de jocus, que es latín, y jolasa viene de solaz, de holgar, que en vizcaíno dio holguetan, que en castellano también dio holgazán. Entonces, en cierto modo, este modelo de jugar con mis amigos y jugar contra otros, con mi grupo de amigos, es un modelo verdaderamente europeo.
Sí, en vizcaíno se nota mucho cuando se habla de holguetan, ¿no? Holguetan amó, ¿no?
Claro.
Eso se entiende muy bien, desde luego. Juan.
Sí, hombre, y en euskera, por ejemplo, decimos jokazen dut, juego algo. Mientras hablamos en jolasen, jolasten ago, jolasten naiz.
Dando ahora un salto desde aquí al otro lado del mundo hasta Japón, quisiera preguntarle a Kazuyuki, primero saludarle, egunon Kazuyuki.
Egunon.
A nosotros, los occidentales, el mundo japonés siempre nos fascina por esa espiritualidad, por ese misticismo que incluso llega al juego, al deporte, al ocio, a la parte lúdica, ¿no? Para nosotros, cuerpo y espíritu son cosas en el mundo occidental diferentes, casi antagónicas. Sin embargo, en el sumo, en el yugo, en el judo, en las artes marciales, vemos que en Japón esta dicotomía no existe, está unido, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿El juego, el deporte está unido con la religión, con la espiritualidad?
Sí, sí. Tenemos sogatira, como aquí, ¿no? Pero este deporte tradicional tiene relación con de religión propia, sintoísmo. Por ejemplo, Japón, la comida de Japón, personalmente comemos arroz para crecer bien. Usamos un rito de abundancia y fertilidad. Por eso se hace sogatira como un rito. Por ejemplo, en Okinawa, al sur de Japón, diámetro de 30 o 40 centímetros se hace. Usaba, ahora está usando un tallo de pajas de arroz, 8 horas haciendo y tira 1 minuto. Ese es un horito para abundancia de arroz, sí.
Porque Joseba, el concepto de cuerpo, todo parte de eso, ¿no? El concepto de cuerpo no es igual en Japón que aquí.
No, hombre, en Japón todo está unido a su propia cultura, entonces para ellos el cuerpo este, que es un cuerpo unitario, lo que contaba Kazu sobre la sogatira de Tokashiki, es un, hablaba de una cuerda de 30 centímetros de diámetro que mide prácticamente, son dos cuerdas que se unen cada una de 100 metros, entonces es un rito de fertilidad. Nosotros nos enfrentamos a sogatira, pero para nosotros no hay fertilidad, lo que hay es dos cuadrillas que se enfrentan, dos casas que se enfrentan, y entonces claro, esta dualidad cuerpo y alma, en nuestro caso el juego es muchísimo más laico, digamos, uh-huh, en comparación con el juego japonés. Imagínate, pues, lo que es el yoga, el tai chi, todo el misticismo, digamos, el éxtasis este motriz que tienen, en tanto que plegaria, al fin y al cabo es un rezo, sí, más o menos de sentido oriental del rezo, que no tiene nada que ver con el nuestro.
Concepto sagrado del deporte y del juego.
Tatsuyuki, usted lleva bastante tiempo viniendo a Euskal Herria para estudiar nuestra cultura, entre otros los juegos, ¿y qué es lo que más le impacta o sorprende a un japonés de nuestra manera de jugar?
Aquí fuerza, ¿eh?, y agilidad y resistencia, todo está avanzado, está transformado al mundo de Juegos Olímpicos y está desarrollando de esta transformación más del mundo. Es mi sorpresa, porque deporte rural vasco o deporte étnicos siempre en Asia o en Oriental tiene relación con la religión. Sí.
Ajá, o sea que ese laicismo, ese jugar por jugar casi, ¿no? Yo sé, ¿no?
Bueno, sí, los japoneses piensan que bueno, cuando Kazu habla de Rikidola, que está muy impactado por el proceso de deportivización que tenemos nosotros. Tenemos federación de deportes, tenemos récords, tenemos campeonatos, tenemos ligas. En el sentido, habla de un deporte avanzado, en el sentido que hay un proceso de institucionalización, de federación muy intenso y de norma muy intensa. Ellos no tienen este principio, sobre todo, pelean de casi en los deportes tradicionales de Japón no lo tienen. Cada pueblo hace a su manera, a su estilo, con su tradición y con su aspecto, digamos, religioso, cada uno vinculado a los dioses que tienen en sus comarcas, ¿eh? Ya.
Además de por qué antes no teníamos Nintendos, ¿por qué antes jugábamos más al escondite y a la Nintendo? Vemos a los chavales todo el día pegados ahí a la Play.
Bueno, claro, es que el juego es espejo de la sociedad, ¿eh? Entonces, si la sociedad de hoy utiliza la informática, los niños aprenderán a usarla a partir de los juegos. Igual que la sociedad del caserío, de la tradición, era agrícola, y donde el cuerpo, las cosas se hacían con el cuerpo, uno araba con el cuerpo, transportaba tierras con el cuerpo, los juegos mostraban también que se jugaba con el cuerpo. Luego, ese cambio de un juego motriz tradicional a un juego informático es debido a que la sociedad cambia, no son ni mejores ni peores. Nos puede gustar la sociedad de hoy o la sociedad de ayer, pero la función del juego es siempre la misma.
En todo caso, Joseba, lo que queda claro, y es lo que un poco se entretiene con esta jornada de Euskico Escucha, es demostrar que el juego es, bueno, es ocio, evidentemente, pero también es comunicación, es transmisión de valores, es una socialización. Detrás del juego y del deporte hay muchas cosas, ¿no? ¿Somos de esto suficientemente conscientes o quizá banalizamos un poco, pensamos que bueno, pues esto es una parte secundaria de la estructura social?
Hombre, no somos muy conscientes porque todo este aspecto cultural se transmite en la inconsciente. Pero los oyentes, si tienen un poco nuestra edad, 45, 50 años, cuando eran pequeños jugaban pues mucho en cuadrillas, es decir, todos los juegos se construían para jugarse en grupo. Por ejemplo, el caso del escondite, no es imposible jugar al escondite solo. Claro, el mundo de hoy hace que esas cuadrillas han ido disolviéndose, desapareciendo, la gente tiende a jugar más sola, luego el juego informático, el ordenador, la Nintendo ayuda en eso, claro, porque el mundo de hace 50 años era un mundo más grupal, más comunitario, mientras que el mundo de hoy es mucho más individualista. Luego, en ese sentido, la educación física en particular, pues ha de ser consciente de eso y utilizar las armas para socializar a los niños y también para transformar el mundo.
Profesor Taketani, ayer creo que usted realizó una demostración de algo que nosotros aquí desconocemos, que es una mezcla de submarinismo y meditación, una actividad bajo el agua, la hizo en Basauri como prólogo de las jornadas. No sé qué cara puso la gente que lo estaba viendo y en qué consiste esta práctica.
Sí, la inmersión a pulmón libre.
Apnea, ¿no?
Sí, apnea, sí. Mi amigo, gran amigo, fue Jack Mayo, el submarinista que alcanzó a 100 metros bajo el agua por la primera vez. Yo contaba con él siempre cómo se hacía, cómo se entrenaba. Esa técnica es siempre conectada con la respiración del budismo zen y el vaciado del pensamiento. Primero no entendía nada, pero cuando estudió filosofía de budismo y zen, y también acerqué al mundo de yoga, vaciado todo fuera, dentro del cuerpo, fuera, con respiración, es más importante, sin pensar nada. Pero siempre tenemos pasiones, algo, quiero comer, quiero beber o algo, pero ese, cuando se quita, a veces viene, y cuando viene, recibo ese. Siempre pasivo, pero es una práctica o la técnica del pulseo.
Bueno, pues que no lo intenten quienes no tengan la técnica de yoga aprendida, la respiración zen, estén tranquilos y consigan vaciarse, por si acaso, vamos, por no dar pistas, que tenemos aquí mucha chavalería hoy, además, que han venido a Escarza Claret. Mira, de paso les voy a saludar. Son Usue, Xavier, Iván, Aguer, John, Alain, Alazne, Miguel, Irune, Gaizka, Asier, Oyer, Maider y Mikkel, que seguro que juegan con la Nintendo, porque cuando hemos dicho lo de la pantallita, yo creo que se han dado por aludidos. Profesor Echeveste, usted también estuvo en Estados Unidos investigando la práctica deportiva. No sé si hay muchas diferencias o es que ya todo lo occidental está más o menos unificado.
Bueno, sí, estuve estudiando y investigando sobre el fútbol americano en el high school. Estuve toda una temporada haciendo de entrenador del pateador, estuve dentro del equipo, dentro del staff de los coaches, y la verdad es que la diferencia, para comprender un poco en dos perspectivas, que la sociedad americana es diferente a la sociedad vasca. Luego los juegos y la manera de enseñarlas y lo que transmiten es distinto a lo que enseñamos nosotros. Si comparamos los dos, fútbol, el fútbol europeo, que es lo que ellos llaman el soccer, y el fútbol americano, a un jugador de fútbol normal de aquí se le pide que sea capaz de observar el juego y tomar la mejor decisión. Lo que son los tocones de hoy de la selección, pues esos que son capaces de decidir correctamente, siempre en el juego. En el fútbol americano la decisión no la toman los jugadores en el sentido global, sino cada uno repite aquel ejercicio, aquella jugada que el entrenador le ha dictado. Hay mucha diferencia entre alguien que toma decisiones mirando el contexto y alguien que ejecuta una actividad. En cierto modo es porque la sociedad norteamericana es una sociedad multicultural en la cual se ha impuesto un modelo de ejecución, lo que llaman de habilidades, de skills. Entonces, eso es lo que aprenden, y se aprende a ejecutar algo, lo que son protocolos, como los protocolos médicos. Uno ejecuta un protocolo médico siempre que está en una situación. Y los europeos, nosotros entendemos aquí en las circunstancias en las que estamos, pues vamos sondeando, tocamos a unos y a otros, comprendemos la situación y tomamos la mejor decisión. Esa es un poco la gran diferencia entre unos y otros. Nosotros somos mucho más globales en la toma de decisiones y ellos son realmente mucho más ejecutores.
Lo apasionante de todo esto, si me permite, Xavier, es que al final demuestra que detrás de esto, cada juego que nosotros vemos en televisión, ¿no?, un partido de fútbol americano como el que describe Joseba, o un combate de judo japonés, vemos que detrás en realidad hay toda una mentalidad, hay un mundo cultural, hay una parte oculta que es enorme, que es apasionante. De ahí viene, yo creo, el interés de una jornada como esta, no solamente para nosotros mirar cómo son las otras mentalidades y cómo se plasman en el juego y el deporte, sino también cómo nos ven ellos a nosotros. No es así, Joseba.
Hombre, claro, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, allá mismo las prácticas que hicimos en la piscina en Basauri, uno se enfrenta a tener que intentar llegar lo más lejos posible debajo del agua. Uno, claro, ve a los japoneses y dice, sí, estos están locos, ¿cómo voy a ir despacio? Tengo que ir rápido. Y no, la cuestión es, cuanto más despacio voy, más lejos llego. Y entonces, claro, ese propio pensamiento se plasma. Y claro, nosotros, una cosa que Kazu y yo, que trabajamos juntos, hablamos mucho, es que, por ejemplo, en la cuestión del cuerpo, de secarnos el cuerpo, por ejemplo, nosotros los europeos utilizamos una toalla grande y seca, y queremos que de una sola vez nos sequemos el cuerpo entero, mientras los japoneses utilizan una toalla pequeña y húmeda, como si fuese una esponja, y entonces van frotándose muchas veces y escurriendo la toalla. Entonces, claro, el objetivo es el mismo, al final los dos acabamos secos. nosotros con una toalla grande y seca, y es una toalla pequeña y húmeda.
Es que somos distintos. A mí me gustaría ver algún día a ver qué pasa en un enfrentamiento de Tokashiki con Sokatira. No sé si se ha hecho la prueba, pero me gustaría saber algún día cómo termina eso. Bueno, vamos a recordar la cita, Juan, en Basauri.
Exacto, el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, organizado por Euskica Escucha, es de acceso libre a todo el que quiera ir, en la Casa Cultural de Ibaigane, de Basauri, como decimos, la jornada Juegos y Deportes Populares y Tradicionales, con gente tan interesante como Kazuyuki y Joseba.
Mm-hmm. Un abrazo a los tres, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Por favor.
Gracias.
Las 11:55.